Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, al programa número 27 de nuestra segunda temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, todos los martes de 1 a 2 del mediodía, de 10 a 11 de la noche en el 102.5 de la FM o a través de radio.upv.es, descargando los podcasts para escucharnos con quien quieras, donde quieras y cuando quieras, y también en nuestros perfiles de redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, donde, como te decimos siempre, búscanos, escúchanos y compártenos. Presentando ya al equipo habitual del programa, Sarizoli en el control técnico, a este lado del cristal, a mi derecha, Albert Ferrero. Albert, ¿qué tal?
Pues muy bien, hoy tengo programa sorpresa, ¿no? Porque mi aparición estelar no estaba prevista.
Así es, ha sido una especie de aparición mariana.
Claro, que un personal aquí shopper, en el estudio, mejor dicho.
Ha hecho un personal shopper.
No tengo ni idea de lo que vais a hablar en general, podéis...
Pero como apoyo. Es habitual, básicamente.
Yo vengo a daros mi apoyo moral, material y...
Maravilloso.
Todos los apoyos que existen.
Y espiritual.
Espiritual.
Claro. Miquel Tello, ¿tú sí que sabes de qué vamos a hablar?
Yo creo que sí, creo.
Pero está por ver.
Está por ver, sí, sí.
Está con nosotros hoy también Óscar Brox, al que presentamos también. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos?
Al que hemos vuelto a engañar para que venga...
Otra vez más.
Para que venga aquí al programa a ayudarnos con los contenidos. Recibe también los saludos de quien te habla, Héctor Gómez, y a todos preparados para ofrecerte una hora de cine en la radio. Antes de empezar con los contenidos, te recuerdo que esta semana vuelve el concurso con Aragón Cinema. Sorteamos dos entradas para ir gratis a los cines Aragón. ¿Qué tienes que hacer? Pues es muy sencillo. Acudir a nuestros perfiles de Twitter, de Facebook, de Instagram, buscar la publicación en la que anunciamos el concurso y compartirla, darle like, darle me gusta, corazón, y hacer con ella para que se difunda y para que se comparta. Si lo haces, pues entrarás en el sorteo el fin de semana de dos entradas gratis para Aragón Cinema. Vamos a avanzar ya los contenidos del programa de hoy. Empezamos con la sección de noticias. Ya está publicado el cartel de la 50 edición del Festival de Sitges, con Drácula como leitmotiv, que no Brácula.
Exactamente.
Es algo que ya quedó en el olvido después del programa de la semana pasada.
Hemos pasado página, una lástima.
Vamos a seguir hablando de festivales, porque todavía nos quedaba algo por analizar del Festival de Cannes, del que ya hablamos hace un par de semanas, pero queríamos reflexionar un poco sobre cierta reflexión sobre las películas que han ganado, las películas que han tenido éxito en este festival y que van un poco en la línea de lo que se llama el cine de la crueldad. Y vamos a reflexionar sobre si es el cine que se lleva ahora o es una moda, es una cosa de festivales, pero en fin, todas estas cosas que está bien discutir. En las críticas de la semana vamos a hablar de Personal Shopper, hablando de películas de festivales, la nueva peli de Olivier Assayas. Y pues como la película la protagoniza nuestra querida Kristen Stewart, vamos a dedicarle la parte final del programa a la que es ya una de nuestras actrices fetiche, que
totalmente.
Es Kristen Stewart.
Eso es una pederasta.
De la que... mayor de edad, hasta donde yo sé.
Ella no lo sabe, creo.
No, pero es curioso, ¿no? Cómo ha pasado de... de adolescente insulsa de sagas para teenagers a musa del cine independiente, ¿no? Todo esto y mucho más en unos minutos, pero primero, Miquel, recuérdanos cuál es la programación gratuita de la universidad esta semana.
Pues sí, hoy a las 6, como siempre, en el Colegio Rector Mayor Peset podemos ver...
¿Dónde?
Colegio Mayor Rector Peset.
Sí, pero no es lo que habías dicho.
¿Qué había dicho?
Colegio Rector Mayor,
Mayor Peset. Bueno,
Mayor Peset,
porque el rector ahora es mayor, antes era menor. Entonces vamos a ver Infiel. Si queréis puedo decir que se ha hecho en Tolosa, pero no, es de Trolosa y Lee Bullman. Dentro del ciclo Misiones de la Mujer Adúltera. Y este jueves también a las 6 en el Palau de Cervero, El Pequeño Salvaje, L'Enfant Sauvage de Truffaut. También a las 6, como digo, en el Palau de Cervero.
Y esto de Visiones de la Mujer Adúltera, esto no es la bronca, es igualdad o algo.
Bueno, esto son cosas de la vida.
Todo se andará. Ya.
Visiones, es como que hemos hecho un agujero en la pared y estamos viendo mujeres adúlteras.
Sí, es un poquito boyer.
Va sobre mujeres adúlteras que tienen visiones.
Perfecto.
En fin, estoy mucho más esta semana en el aula de cinema de la Universidad de Valencia. Nosotros vamos a empezar ya, así que solo nos queda pedirte que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen de tu reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Bueno, pues empezamos Cine el Atalante con la petición formal de que empecemos a grabar la próxima temporada un poquito más tarde, porque nosotros que somos Nocturnal Animals...
Sí, no nos da.
No nos da, no nos da y luego pues pasa lo que pasa. Mm. Además, conforme avanza la temporada es más acusado.
Uh-huh. Es verdad.
Uno se pone a escuchar, porque seguro que lo hacéis, ¿no? Los programas del principio de la temporada.
Y todo va sobre ruedas y ahora...
Sí, vamos, se nos está yendo.
Es el Turmalete.
Animales nocturnos y dónde encontrarlos. Los martes por la mañana.
Yo no sé si es la primavera o qué, pero...
Ay, es el caloret, Fayer.
El caloret. Bueno, vamos a hablar de festivales. Nos gusta mucho. Luego no vamos nunca a los festivales, pero nos gusta.
Pero hablar de ellos nos gusta.
Hablar de oída nos gusta mucho. Uh-huh. Es una de nuestras principales ocupaciones. Vamos a hablar de Sitges,
sí,
como hemos comentado al principio.
No digáis eso, que estoy intentando acreditarme para Cine Machove, coño.
Que tenga suerte.
Yo sí que iré a Cine Machove.
Sí, nosotros también, hombre. Uh-huh. No más. Sí, vamos a ir seguro. Sitges, 50 años de Sitges, uno de los festivales más veteranos de nuestro país, el Festival de Cine Fantástico, aunque cada vez más abierto a otro tipo de propuestas, pero bueno, su esencia es básicamente el cine fantástico, el cine de terror. Sí. Cumple 50 años y la noticia que traemos es que ya ha presentado el cartel y algunas pinceladas sobre la
nueva edición. Así, exactamente.
Cuéntanos un poquito.
Pues sí, como tú dices, es la 50 edición del Festival de Sitges y, bueno, pues como todos los años han presentado el cartel, este año un cartel muy especial, ¿no? Y que, como decías en la presentación, se centra en la figura de Drácula, ¿no? Del mito de Drácula, que tan explotado ha estado a lo largo de la historia del cine y sobre todo en Sitges. El póster, bueno, pues fue creado por la agencia china y como ellos dicen, ¿no? Como
se
Rafa,
llama así, ¿no?
La agencia china. Exactamente. China.
No es la agencia china.
No es de China. Bien. Exactamente. De hecho, el que lleva la agencia china tiene como nombre Rafa Antón, o sea que es como así un poco de Alcorcón.
Son catalanes, ¿no? ¿Verdad? O sea,
sí, vale. Supongo que sí. Bueno, pues él dice que literalmente hemos querido homenajear la obra de Stoker a través de un ejercicio que va más allá de los clichés, apostando por la sola presencia de una figura misteriosa y evocadora que emerge de la bruma, una bruma que ya aparece en el texto original y que sirve como metáfora visual de ese océano de tiempo que atraviesa Drácula para alcanzar su destino y su amada.
Perfecto.
¿Cómo os quedáis?
He cruzado océanos de tiempo para amarte. Que decía, ¿no? Gary Oldman ahí con su vocecica.
Él se metía por la habitación, ¿no? Como si fuera una especie de bomba fétida verde y de repente...
Y de repente
le decía eso a Wynonna. Pues,
25 años de esa película.
25
¿eh?
Años, sí. Somos viejos, amigos.
Broma.
Haceos a la idea. Sí, sí. 25 años.
¿Cuántos años tiene Wynonna? Entonces, Wynonna tiene 25 más los que tuvieron esa película, ¿no?
Efectivamente.
Wynonna tiene, esto lo sé, es del 71. Con lo cual tiene 46.
Joder.
Bueno, pues nos pues hacemos viejos, amigos.
Entonces, mientras nos compramos la crema de Garnier para las patas de gallo, Miguel continúa con el reportaje.
Ahí está.
Nos hace falta, yo lo veo muy bien.
Verdad. Gracias. Que sí. Básicamente, bueno, el póster es bueno, pues un señor de espaldas, literalmente. Mucha bruma, sí que es verdad, mucha textura, mucho humo. Bueno, han intentado conservar como el rigor mortis original del Drácula de la novela, pues así como un ser muy delgadito, alto, encorvado un poco, muy hierático, ¿no? Pero bueno, independientemente del cartel, que básicamente esto es radio y no lo podemos ver, así que vamos a seguir un poquito hacia adelante.
Lo pondremos, lo compartiremos.
Pues, sí. Perfecto. Ahora Albert, que es el que furula todo lo de las redes, pues nos ilustrará el cartel. Pero bueno, básicamente, ¿cuáles son las novedades o qué se presentó a raíz de este cartel, ¿no? Bien, pues la presencia de, sobre todo, de bueno, tres directores, entre los cuales uno es como ultra asiduo a todo este tipo de festivales, que también ha estado además en Cannes hace relativamente poco, y que es este señor.
Hola, soy el Gordo del Toro, invitándolos a que participen en este el 50 Festival de Sitges, del que soy orgullosísimo padrino.
Perfecto. Ya está, no busques más. Guillermo va al grano, él dice que es el que va a venir, va a hacer acto de presencia, y bueno, y Héctor, y Guillermo del Toro, también. Héctor también, bueno, la verdad es que lo que iba a decir no iba hacia ti, no sé por qué me ha venido, pero bueno, llena con su presencia el festival, literalmente además, y no, no te sientas aludido, Héctor. El caso...
No, ¿por qué?
Why not. Bueno, pues aparte de Guillermo del Toro, también vendrá Johnny To, y no me he resistido a traer otro corte al uso del siguiente director que hará presencia, acto de presencia, y además será el gran premio honorífico de la 50 edición del festival, que es el director que perpetró, entre otras pelis, este gran clasicazo de la historia del cine, que es el siguiente también.
¡Me abraza! ¡Mamá!
¿Qué le está pasando?
¡Eva! ¡Haz que pare! ¡Haz que pare!
¡Doctora, haz algo! ¡Ayúdenla!
¡Mamá, por favor! ¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá, por favor! ¡Por favor, mamá! ¡Ayúdame!
Tranquilízate, amiga. Vamos a ver.
¡Lárgate aquí! ¡La cerda es mía! ¡Tómame! ¡Tómame! ¡Tómame!
¡Mi maletín! ¡Mi maletín!
Lo hemos bajado ya porque ahora se pone a gritar cual poseída y iba a decir perra en celo, pero bueno, ya de mujeres adúlteras a perras en celo, ya creo que ya from lost to the river.
No sigamos por este pero camino. No.
Básicamente, sí, como digo...
Hubiera sido una mala digestión, tenía la muchacha.
Sí, sí.
La sopa está muy caliente.
Exactamente. Se pasaba toda la película vomitando y haciendo de vientre. Es, como no, el exorcista de William Friedkin. Y William Friedkin será el gran premio honorífico del festival, ¿no? Bueno, pues como toda la 50 edición y como todo certamen así como importantillo, pues aparte tiene pues eso, como secciones así bastante novedosas. Creo que el año pasado ya se hizo, pero bueno, tendrá una sección de realidad virtual, llamada el Samsung Sitges Cocoon. Samsung habrá puesto pasta ahí, ¿no? Entonces habrá dicho, vamos a hacer esta especie de sección. Bueno, pues básicamente es una cosa como muy bizarra, ¿no? En una sala en la que se ponen como todos en filereta con sus gafas de 3D y se ponen a ver ahí su peliculica y demás. Todo muy aséptico y muy frío.
Quizás sea el futuro del cine,
sí.
La realidad virtual.
Sí, es posible, pero claro, para el que lo ve, pues lo de siempre, ¿no? Pues es como muy, muy chachi, muy espectacular y demás, pero claro, visto desde fuera, las fotos que estaban en la web del festival y demás, pues parecía como muy marciano todo, ¿no? Y muy, muy absurdo, ¿no? Ver ahí como...
Yo el peligro que le veo a la realidad virtual es que te roben el bolso. Es muy fácil. O sea, tú estás ahí... Sí, no, pensadlo. Es el paraíso de los carteristas. Vale. Tú llegas a una sala, está todo el mundo ahí con las gafas puestas y es que, vamos, es jauja, ¿no?
Bueno, pues maleantes al loro con esta idea.
No estoy dando ideas ni nada.
Yo creo
pero...
es una especie de prank, ¿no? De los estos californianos, ¿no? Que para grabarte y para hacer todo lo que te dé la gana.
Claro, sí.
Exactamente.
Te pueden pintar cosas en la cara.
Ya no tengo plan para octubre. Creo que voy a ser voluntario de Sitges. Sí. Mi sueldo va a ser el arrobo. Me parece maravilloso. Bueno, tenemos esta sección del Samsung Sitges Cocoon, estos tres directores, como hemos dicho, y aparte, tanto en la Filmo de Cataluña, bueno, en Sitges y demás, habrá, pues bueno, exposiciones y todo esto, pero sobre todo, pues homenajeando todas las pelis y las grandes pelis que han pasado por esta a lo largo de todas las ediciones de Sitges, hará una especie de retrospectiva sobre las más destacadas del festival, ¿no? Podremos ver en pantalla grande, pues, temas, peliculones como Posesión Infernal, la propia Exorcista, La Cosa, Akira, Reservoir Dogs, Old Boys, Martin, Mártires, perdón, creo que Martin también estaba, la de Romero, exactamente, la del vampírico adolescente. Y bueno, básicamente las novedades del festival son estas, ¿no? Esta sección así como realidad virtual, la presencia de estos tres directores, lo que anunció Ángel Sala en la presentación, y bueno, el ciclo con estas pelis míticas del propio festival. Bueno, ya como nota anecdótica, además, hay una especie de cupón de la ONCE honorífico al festival, que saldrá en octubre. El cual todos podremos tener y coleccionar los fetiches de los cupones de la ONCE. Pero bueno, sí, es una...
Si los hubiera.
Pero es una grata novedad. Así que si os toca, no cobréis el premio, quedáis con el cupón, que es como más valioso.
Es mucho más valioso.
Es verdad.
Sí, señor.
Así que pues es el remate.
Así es. Pues en octubre, ¿no? Tenemos Festival de Sitges.
Como siempre, en octubre, sí. 50 edición, ya te digo, habrán... novedades y demás, podéis apuntaros como voluntarios, robar carteras y hacer...
No digo nada y os lo digo todo. Uh-huh. Luego os desarrollaré mi teoría fuera de antena porque...
No, desarrollaré la de antena, por supuesto.
No hace falta que nuestros espectadores... No hay que dar ideas, que luego viene a buscarnos la fiscalía y... Lo cual estaría bien, pues significa que
nos oyen.
Que nos oyen.
Perfecto. Somos influencers, ¿no? De estos,
no, claro. Sí, claro. Para lo malo,
y para lo bueno.
Influencers, todo lo que quieras. Bueno, seguimos hablando de festivales porque pues hemos leído en las últimas semanas cierta reflexión por parte de algún sector de la crítica, sobre uh-huh. todo Carlos Heredero, que es director de Caimán, es director, ¿verdad?, de Caimán Cuadernos de Cine, sí. uh-huh. en el que... un poco se lamentaba de que en un festival como el de Cannes, que pues no deja de ser el festival más importante a nivel internacional, pues todos los premios o la mayoría de premios hayan ido, o las películas que se han presentado y han tenido más repercusión, pues formen parte de esto que se puede llamar cine de la crueldad, representado por directores como no solo Ruben Östlund, que es el que ha ganado la Palma de Oro, sino Michael Haneke, Yorgos Lanthimos, etcétera. Entonces pues queríamos un poco hacer esta reflexión junto con Óscar, que es el que nos ha propuesto la idea. Uh-huh. Así que pues primero tenemos una sintonía, veo aquí.
Sí,
para ponernos en situación,
para meternos,
¿no?
Sí, cuando
para
Oscar...
pasar de Sitges a, claro. a Cannes.
Sí, es una transición fácil, ¿no? Pero sí uh-huh. que es verdad que cuando Óscar nos pidió hablar sobre este tema, nos mencionó una serie de directores también uh-huh. que tiran mucho por estos derroteros, ¿no? Y que están, bueno, siempre han estado, pero bueno, ahora mismo están muy de moda. Y lo primero que me vino a la mente, sobre todo hablando de Lanthimos, fue esta canción que nos ha parecido bien para la sintonía. Vamos a escucharla.
Sí, señor.
Pasado de Onda Cero a Radio 3 de repente.
Perfecto.
Y ya nos ponemos serios para hablar de crueldad.
El cine de la crueldad. Óscar, ¿qué podemos entender por este o por lo que Heredero y cierto sector de la crítica habla de cine de la crueldad? ¿Qué es esto?
Bueno, yo creo que es un poco el estar siempre haciendo hincapié en esa Europa mezquina, que por otro lado es la Europa normal y corriente que hay en este momento. Supongo que es un poco difícil a veces hablar de las películas que no hemos visto del festival, caso por ejemplo de la de Michael Haneke, que está desarrollada en Calais, que claro, dices, pues en un escenario en el que ahora mismo es bastante noticia por la situación de drama social que está aconteciendo, ¿cómo se puede tratar eso dentro de una película sin explotarlo en la perspectiva más sencilla, más simple, ¿no? O más burda, que entiendo que es un poco la crítica que puede haber con respecto a ese tipo de películas, la gratificación tan sencilla que propone el espectador y los dilemas o los conflictos que son eso tan fáciles de ver y que no tienen nada más allá del cuestionamiento moral más básico que pueda haber dentro de estas películas. Y a veces incluso ni eso, porque están un poco tratadas de una forma más agresiva o más visceral o, sí. o cruel, como puede ser la palabra. Y sobre todo también el pensar desde la otra parte de la historia, ¿no? De si realmente no hay películas que no sean tan eso, tan no incidan en esa visión mezquina, sórdida o conflictiva de Europa para intentar dar desde otro tipo de puntos, desde quizá una visión más alegórica, tal vez, una forma de entender lo que está sucediendo dentro del continente o del mundo, porque al fin y al cabo es algo que se lleva repitiendo durante los últimos años, ¿no? Y que ya no es ni siquiera patrimonio de esta edición, sino de otros tantos festivales y otros tantos premios. Siempre estaba, por ejemplo, una película griega, cuando ya la ola griega esa empezó a descender y fue desapareciendo, que no sé si llegó a estrenar aquí en formato doméstico, pero en cine nunca pasó, que era Miss Violence, una película además que empieza con un suicidio. En una fiesta, además, si no recuerdo mal. Y que recuerdo que Bertolucci habló muy bien de ella cuando fue presidente del jurado del Festival de Venecia. Uh-huh. Y bueno, que son películas que pueden ser coyunturales, pero que a mí siempre me ha llamado la atención por el hecho de eso, de cómo un cine determinado es capaz de explotar pues las claves sociales de su propia cultura o de su propio país. Igual habría que ver muchas películas griegas para saber si todas se parecen a las de Yorgos Lántimos o a las de los cineastas que nos van llegando por aquí. Igual que habría que ver muchas películas francesas para pensar que no son las comedias de contracorriente las únicas que se pueden hacer allí y las películas que más o menos tienen un pedigrí determinado y demás. Claro. Pero bueno, a mí me parece interesante un poco pues eso, el cómo son capaces de reflejar las fracturas sociales ahondando siempre en la mezquindad, porque en el fondo no deja de ser eso nuestra manera de comportarnos de una forma más natural, menos altruista, menos sincera o más sincera en el plano negativo de las cosas. No le veo tampoco un problema a que realmente sean las películas que acaben siendo premiadas o que acaben teniendo una reputación o un papel más importante. No sé vosotros qué os parecen y...
Hombre, a mí este lamento, entre comillas, me parece incluso un poquito pueril, ¿no? Porque sí que es verdad que el cine este de la crueldad o de la mezquindad no hace más que reflejar la situación social en la que nos encontramos, ¿no? Y, claro, luego habría que ver si desde el punto de vista de los programadores de festivales les interesa traer ese tipo de cine o traer este tipo de directores que en el fondo son directores habituales de todos los festivales y que sabes un poco de qué pie cojean,
exactamente,
¿no? Si traes a Haneke o a Lanzimos. Pero bueno, un poco la queja se hacía extensible a que pues las películas que habían tenido más éxito en Cannes pues siempre acababan o con una muerte o con violencia. En el fondo eran actitudes pues poco edificantes, ¿no?
Sí. No sé.
Un poco como si el cine tuviera que ser edificante.
Me parece muy europeo, es un poco lo que hacemos aquí. No diría tanto aquí en España, y a lo mejor ni siquiera tanto en Francia, pero a lo mejor de Francia para arriba hay una especie de cine muy concreto que tiene que ser muy social y además un poco oscuro para que pase por todos los festivales. Y no sé, me parece una cosa que se va a mover. Entonces es una película muy... Por ejemplo, los franceses se dedican a hacer montones de comedias al cabo del año, pero ellos probablemente no las llevarían a los festivales, ¿no? Tienen esta doble vertiente, además critican su propio cine comercial, pese a que lo protegen. Y tienen este canal de comedias, pero al mismo tiempo su línea alternativa es la que llevan a los festivales, ¿no?
A mí me resulta curioso también cómo se, desde el punto de vista del espectador en España, en el caso concreto de España, se asocia cierto cine de diferentes nacionalidades a un género, ¿no? Cuando uno piensa en películas centroeuropeas o del este de Europa, siempre las asocia al drama, al drama social, sí, a cosas así bastante turbias, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad, como comentabais, que hay mogollón de comedias francesas, comedias italianas, ¿no? Sí. Pero que cuando uno va a ver una peli griega, una peli rumana o una peli polaca, no esperas ver una comedia, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Es como, no sé si es algo buscado o algo que la distribución de los propios países intenta fomentar esa imagen al exterior, ¿no? De la situación de su propio país. No sé qué pensáis al respecto.
Sí, hombre, a saberte, es normal, ¿no? Es decir, y supongo que desde fuera verán el cine patrio como el cine almodovariano, a lo mejor, ¿no? Como el cine de toreros y banderitas. Pero sí, que básicamente sí que estamos de acuerdo. No sé si... Pero para mí, ¿no? En este caso sí que es una lástima que a lo mejor estas comedias que están más destinadas, quien dice comedias, porque decía Albert del caso del cine francés, que sí que tiene una industria muy estructurada, muy bien fomentada y que lógicamente como ellos manejan sus canales de distribución y la cuota de salas, cuota de cines y demás, pues pueden hacerlo, ¿no? Pero también la idea de que, no estoy para nada con la crítica del señor de Cuadernos, pero sí que es verdad que es una lástima que también que todo este toda esta vertiente sesuda, entre comillas, que no es, que no deja de ser signo de nuestros tiempos, pero que estos festivales, que todos los festivales opten, ¿no?, por la elección de esta especie de cines, de cine pseudo sesudo, y encasillen al público de todos esos festivales como a gente que está únicamente deseoso de ver ese tipo de cine, a lo mejor, es como ir mucho más allá, ¿no? Es como que da mucha pereza a veces de decir, pues a lo mejor no vamos a tantos festivales porque te da mucha pereza a lo mejor meterte una sesión de 6 películas de este tipo y de este calado, que una la gozas y la disfrutas muchísimo, pero al final necesitas un poquito de paja también, ¿no? Que sí que es verdad que un festival tiene muchísimas secciones y hay secciones para todo, ¿no? Imagino que tendrá sus secciones más golfas, ¿no?, en el caso de Cannes también, pero sí que es verdad que a veces no solo de Haneke vive el mundo, ¿no? Y sí que es verdad que en realidad es un cine como para mí necesario, en el sentido de que además Haneke lleva haciendo la misma película desde hace 20 años. Es una especie de deriva que se ve venir en el buen sentido, es decir, Haneke nos está avisando desde hace 20 años que esto, no que el cine va a ir hacia eso, sino que la sociedad está yendo hacia ese punto, ¿no? Y sociedad y cine siempre convergen porque no deja de ser reflejo de la realidad. Me parece perfecto, pero cine no tiene por qué ser reflejo de realidad, también puede ser otra cosa, y esas otras visiones también deben o podrían aparecer en ese tipo de festivales. Ahora, estoy totalmente a favor de que esta visión cruel y nefasta de la sociedad tenga representación y aparezca también en los festivales. Es decir, una cosa no está reñida con la otra, siempre pueden haber un poquito de las dos, ¿no?
Sí, me hacía gracia, por ejemplo, que estuvimos hablando hace un par de semanas lo del principio de Cannes de Netflix, ¿no? Precisamente Almodóvar se quejaba de que las películas estas no se iban a ver en sala, pero luego hay estas corrientes de comunicación en las que tú te llevas estas películas y luego como las escenas, ¿no?
Claro.
Es como, bueno, es que las películas que te llevas muchas veces a los festivales luego tampoco estás un super canal, y al contrario, las películas comerciales luego no te las quieres llevar a los festivales, ¿no? Claro. Nunca vas a ver una película a lo mejor de Nolan ganando Cannes, y a lo mejor Nolan le pone una sesudez a sus películas impresionante, ¿no? Pero
y mira que le gustaría
a
Nolan,
le encantaría
ganar en Cannes, yo creo que sueña todas las noches.
Totalmente.
A ver si Dunkerque.
Pobrecito mío.
Sí, es que luego hay que pensar también en la brecha de que hay entre, o sea, no podemos pensar que el cine mayoritario que el público va
está
a ver
claro,
es el cine de festivales, quiero decir, por esa tendencia de la crueldad no creo que luego vaya a ser la que va a percibir el público, ¿no? Que seguramente luego acabe yendo a otro tipo de productos, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que decías, el hecho de que estos directores, el caso de Haneke es muy evidente, el caso de Ruben Östlund, son directores un poco parecidos en el sentido de que su cine pues siempre intenta un poco desmontar toda esta aparente perfección de la vida burguesa, ¿no?
Exactamente.
Y está hablando precisamente de cómo se va desmoronando este modelo burgués, paralelamente a cómo se está desmoronando en la vida real, ¿no?
Claro.
En el que está desapareciendo la clase media, cada vez hay más diferencia entre la gente adinerada y la gente que no tiene nada. Entonces, por eso vuelvo a mi argumento del principio, ¿no?
Sí.
Es algo que está sucediendo en la vida real. Y porque el cine no se va a encargar de ello, ¿no?
Y es algo que además se acrecenta, como decíais también vosotros antes, a medida que más al norte te vas un poquito, ¿no?
Sí,
y en Oslo, yo por ejemplo la de Square no la he visto, pero su anterior película, Tourist, tiene como 50 títulos de Fox Mayor, ¿no?
Fuerza Mayor sí.
Es fiel reflejo de eso, no sé si la habéis visto, pero...
Sí, es una película fantástica.
Es fantástica, ¿no? Además es como, bueno, pues básicamente es esa sociedad burguesa, además acrecentada también en el modelo, creo que es finlandés, ¿no? Él es sueco. Bueno, me da igual, tanto monta tanto, ¿no? Pero esta especie de perfección sueca, ¿no? De esta especie de mentalidad cuadrada muy bien mostrada en el hotel y demás, con estas habitaciones totalmente simétricamente perfectas y demás, como todo eso se va al pique con... como una avalancha, ¿no? Se va haciendo como una bola de nieve, además.
Y el modelo de familia, ¿no?
Exactamente. Es decir, es como este tipo de modelos o este tipo de sociedades que son tan rancias, tan específicas, tan propias, cuadriculadas, etcétera, como cuando más a norte te vas, en el caso de Haneke también, Austria, Alemania, etcétera. Como todo esto, ¿no? Se ve muy claro y se va desmoronando. Es decir, sí que es como un reflejo, además, no solo de esa clase social, sino de esa sociedad, de ese tipo de sociedad, como decíais, en el caso de los países norteños y fríos, sequicos y demás.
Pues muy bien, no sé si queréis añadir algo más a la reflexión, Óscar.
Óscar, ciérranos.
Yo te diría que al final todo esto también es una cuestión de memoria. Es decir, si metieses la mirada atrás hace 20 años, ese mismo cuestionamiento sería cuando, por ejemplo, se presentaban pelis como El Odio, que son películas que luego además han resultado seminales para otros cineastas a la hora de cultivar su cine y el tipo de imaginario social que quería hacer. De hecho, el otro día Barry Jenkins, el director de Moonlight, explicaba que una de las películas que más le había servido a la hora de forjar un poco una imagen de lo que quería dar era El odio, de Mateo Kasovitz. Y esas películas, pues bueno, no es que fueran vituperadas, pero tampoco eran precisamente muy aplaudidas, por no hablar de las reacciones a las pelis que presenta Gaspar Noé, por no hablar de las diferencias entre el standing ovation de 5 minutos a David Lynch este año con la presentación, pataleo incluido, de Fuego camina conmigo, o los silbidos cuando ganó la Palma de Oro Corazón Salvaje, etcétera, etcétera. La peineta de Tarantino cuando ganó Pulp Fiction en el jurado de Clint Eastwood, etcétera. Siempre es esa sensación de que realmente hay una especie de borrado selectivo de memoria, y al final luego las películas en las que todo el mundo está aplaudiendo hasta con las orejas, por ejemplo, cuando ganó la peli de Apichatpong, Veraseta Cool, la de El tío Boom y recuerda sus vidas pasadas y demás, son quizás las que más se han olvidado más rápidamente. Y las que ya prácticamente nadie se acuerda de ellas, o no es que nadie se acuerde, pero todas las estupideces gigantescas que se han dicho durante los festivales se acaban por olvidar, y 20 años después probablemente dirás, pues hace 20 años eso no pasaba, no eran tan obvias. Y son súper obvias. ¿Pero por qué? Porque al final, para hablar de las cosas burguesas, hace falta ser obvio, claro. Si no, la gente no se daría cuenta.
Sí, en el fondo es que tiene sus propios códigos, el mundo de este festivalero, sus propios códigos, sus propias miserias, que es tan interesante, ¿no? Pero eso, hay que ir más a festivales, Albert, acredítate.
Perfecto.
Y nos acredita. Y llévanos,
a ver si podemos ir a Cannes el año que viene, siempre va a estar bien.
Claro.
Pues nada, vamos a dejar los festivales, vamos a meternos ya con las críticas de la semana, Personal Shopper, Kristen Stewart, así que en unos segundos estamos aquí otra vez.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio, 102.5 de la FM.upv.es. Sintonícenos.
Pues aquí seguimos en Cine La Talante. Vamos a dedicar esta segunda parte del programa a nuestra querida, nuestra nueva musa, Kristen Stewart. Uh-huh. Vamos a hablar primero de la última película que hemos podido ver de ella, que se ha estrenado en cines, no esta semana, ¿no? Creo que hace por lo menos ya un par de semanas.
Sí.
Una película bastante interesante, que es Personal Shopper. Yo creo.
Vale.
Luego podemos hablar un poquito de ella. Tiene sus cositas buenas, cositas malas, pero una peli interesante del siempre interesante Olivier Assayas. ¿Escuchamos primero el tráiler, Miquel?
Vamos a escuchar.
Venga.
¿Qué haces en París?
Soy personal shopper. La gargantilla, la pulsera, el anillo y el reloj. Perfecto. Kira es una celebridad.
Esto es lo que escogió Louis para la cena.
No tiene tiempo y yo la ayudo con las compras. ¿Kira está aquí?
¿No aspiras a otra cosa que vestir a Kira?
Estoy esperando.
¿A qué estás esperando?
Louis, mi hermano mellizo, murió en París. Tengo que volver a su casa. Louis, ¿eres tú? Lo llevaba todo al extremo. Yo tendía a imitarle, pero...
¿Y te asusta?
Solo quiero que esto acabe, eso es todo.
¿Estás segura?
Kira, ¿estás ahí? Kira. Han matado a Kira.
¿Durmió usted en su casa?
¿Por qué lo pregunta?
¿Sabía usted que ella iba a volver hoy a casa?
Luis. ¿Estás aquí?
Me ha gustado mucho el momento, o sea, ya no he podido escuchar el resto del trailer, ha sido... O sea, ¿veis el póster? O sea, ¿qué haces aquí? Soy...
Personal Shopper.
¿Lo veis? ¡Eh! Como el título, ¿eh? Ha sido un poco esto, un poco de Neon Shopper, ¿qué estaba escuchando?
Pues es el resumen de la película, de Personal Shopper. La última peli de Olivier Assayas, que le ha salido una especie de díptico no pretendido junto con la anterior.
Entonces,
con
María.
de Viaje a Silsmaría, ¿no? Clouds of Silsmaría, con Juliette Binoche y con Kristen Stewart, que pues él comenta que no tenía intención de hacer dos pelis seguidas con Kristen Stewart, pero que cuando la vio en la película de Silsmaría, pues pensó que era la actriz idónea para Personal Shopper, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito qué es Personal Shopper.
Ay, amigo.
Porque es difícil, ¿eh?
Me metes en un brete. Pues sí, es muy complicado. Sí que es verdad que forma parte de este díptico de Silsmaría y demás, y que forma parte de la obsesión que tiene Asayas últimamente con los teléfonos móviles. Es lo primero que te nace cuando ves... cuando ves Personal Shopper, ¿no? Le gusta un poco el universo Mac. Personal Shopper nos cuenta la historia de, bueno, pues eso, de una Personal Shopper, como dice Albert y como dice el tráiler, que trabaja para una, creo que es una modelo, así como muy...
Una celebrity.
Una celebrity de bien. Y bueno, esta Personal Shopper, aparte de elegir ropa, sostenes, complementos, es sensitiva, ¿no? Puede ver fantasmitas y demás.
Es medium.
Es medium lanum. Y entonces, aparte de bueno, ella ve fantasmas y sigue, aguanta, porque ya vive en París, porque la chica está en París, la chica con la que trabaja, aguanta allí porque su hermano, su gemelo fallecido, también era medium y quedaron antes de morirse. Hicieron como una especie de pacto, eso lo sale al principio de la peli, ¿eh? No es un spoiler, pero que ellos quedaron en que si quien se muriese antes, pues le daría un toque, ¿no? Le haría una señal al que quedase. Entonces ella está toda la película como esperando a que su hermano le diga, bueno, que ya me voy, que ya hasta luego, ¿no? Eso es Personal Shopper. Entonces, claro, te quedas pizcueto, ¿no? Te quedas un poco... con el culo torcido porque no te esperas que todo vaya a ir por los derroteros por los que va la película. No sé si eso para mí hizo que me despistara o me fuese un poco de la historia, porque las dos historias son como muy interesantes. La historia de la Personal Shopper es como muy graciosa de ver, es como, no sé, y la sensitiva también, ¿no? Pero pasamos del Cartier a los fantasmas, entonces hay un abismo ahí como muy muy grande, un valle muy jodido que por el que hay que pasar, entonces no sé. Me quedo un poco a cuadros, pero a ver, coméntame tú, Héctor.
No, es un poco eso, el principal valor de la película está precisamente en
el extrañamiento,
en cómo te descoloca, ¿no? Uh-huh. Asayas es un tipo que nunca ha renunciado a esta hibridación de géneros, ¿no? Uh-huh. A introducir el elemento de los géneros populares dentro de un cine supuestamente más sesudo, más intelectual. A mí lo que me gusta de la película, primero es Kristen Stewart, vamos a decirlo ya, porque... No te rías, Albert. Porque precisamente su manera de actuar, sus gestos, su propio físico, sí que representa muy bien esa la alienación del personaje y la alienación de la juventud en general, ¿no? Hay una secuencia muy muy larga a mitad de la película de Personal Shopper, o una serie de secuencias en la que ella está hablando por el móvil, intercambiando mensajes de WhatsApp con un desconocido.
Hay perfectamente 15 minutos de metraje que son mensajes de WhatsApp.
Sí, básicamente es eso, pero yo creo que representa bien un poco el signo de los tiempos, ¿no?
Y en Silsmaría ya se veía, es lo que decíamos, ¿no? Que sí que es verdad que Asaya se centra mucho en las nuevas tecnologías, ¿no? En la alineación de la adolescencia y demás, sí.
Sí, y como en el fondo, pues todo este mundo de lujo en el que se mueve el personaje de Kristen Stewart, pues Asayas lo muestra de una manera pues tan vacía, tan despojada, tan fría, ¿no? Que en el fondo pues te da a entender que estamos ante un vacío vital que es muy acusado, ¿no?
Sí que es verdad que en la película además hacen hincapié porque, bueno, Luis, que es el hermano del personaje de Kristen, muere porque tiene una malformación congénita en el corazón y ella es gemela, como gemela también tiene la misma malformación. Por eso tienen esta especie de pacto, ¿no? Porque así dicho en frío, como en plan de, bueno, vamos a ver por qué se tiene que morir uno, ¿no? Tienen este pacto porque saben que en cualquier momento pueden tener... pues lo que le pasó a Karma Chacón, por ejemplo, ¿no? Pueden tener ahí un catacroker y quedarse en el sitio, claro. Entonces, es muy curioso porque además Kristen vive como una especie de estado perenne de ansiedad durante toda la película, como que no se ubica, ¿no? Como que está ultra nerviosa siempre y su médico no para decirle que se calme, ¿no? Esa especie de estado de no encontrar el sitio, de ansiedad que vive la adolescencia. Yo me considero adolescente todavía, ¿vale? Pues es como muy sintomático y que, como decías tú, le pega mucho, le va muy bien sobre todo a ese personaje o a esa Kirsten, ¿no? A ese físico tan también delgadito, como un poco achepado, masculinizado también en ciertos sentidos, como muy... Bueno, pues
andrógino,
eso,
¿no?
Sí, muy andrógino. Es, y sobre todo eso, se pasa toda la película totalmente estresada, con esa respiración acelerada que dices, le va a dar le va a dar la pechusque. Pero sí que es verdad, ¿no? que refleja muy bien esa ansiedad de la juventud, ese no encontrar su sitio, esa frialdad, ¿no? de todo.
Me lo estás vendiendo muy bien, ¿eh?
Sí, es una película que está continuamente reflexionando sobre la muerte, que intenta darle sentido, está buscando también cierta idea de trascendencia también, o preguntándose si hay algo después de la muerte, ¿no? Ella todo el rato está buscando algo que le dé sentido a su vida, ¿no? Porque ella, aunque tiene un trabajo que debe cobrar de maravilla y en principio tiene pues la vida que en principio toda chica joven debería aspirar, ¿no? Que a ser personal shopper de una celebrity y pasarte el día en Dior y en Cartier y tal, pues debería ser el sueño de
eso debería
de la vida.
Ser el sueño de
A mí no me importaría, te lo digo.
Pero vamos,
pero sí.
desde todos los sectores te bombardean con que esa es la vida del consumismo y y un poco de la apariencia, pues es a lo que debería aspirar todo el mundo. Esos son los mensajes que se transmiten, por lo menos. Pero sin embargo, dentro de ese mundo, ella está buscando una idea que va más allá, la idea de la trascendencia, la idea de no me creo que no haya nada después de la muerte, ¿no? Y ya todo el rato está esperando esa señal de su hermano que nunca llega.
Sí.
Aunque aparecen por ahí los ectoplasmas y esas cosas, ¿no? Que poco te descolocan también, ¿no?
Ajá.
Que yo creo que Asayas lo hace también un poco de manera voluntaria un poco desconfigurar la atención del espectador. Pero que sí que creo que básicamente es una película sobre el vacío también, ¿no? Sobre el vacío de la vida.
Sí, sí. Estoy más o menos de acuerdo. Y sobre todo... pues lo que decías, es una peli sobre, bueno, pues sobre esa juventud totalmente perdida. Además, está muy bien elegido, ¿no? que la peli suceda en París, porque es una ciudad también como, a pesar de que esté llena de monumentos, es una ciudad como muy plena en historia, es una ciudad también muy vacía en el fondo, de gente que ni se mira, que pasa de contacto humano y demás, y sobre todo en esos ambientes en los que se mueve el personaje de Kirsten, ¿no? También esos ambientes tan élite, tan fríos, tan, pues eso, es decir, en sesiones de fotos, etcétera, ¿no? Pues son como esos ambientes tan tan carentes de personalidad en ese sentido, ¿no? Que es toda la que tiene Kirsten en la película y es la que no es capaz de compartir con nadie, ni con su propio novio que vive pues allá por las Arabias.
En Omán. Nada menos.
Que además al final va a ir a visitar y está
luego tiene
final,
ese final, Miquel,
tan
que
rotísimo.
No vamos a revelarlo, pero...
No por nada, porque podríamos explicarlo perfectamente.
Si lo hubiéramos entendido.
lo explicaríamos, pero vamos a dejarlo ahí, sí.
Muy bien. De todas maneras, en conclusión, lo mejor de esta peli es Kristen Stewart.
Totalmente.
Que está un poco en ese punto intermedio entre adolescente y mujer madura, que yo creo que nunca va a terminar de definirse, porque tiene ese físico, ¿no? Y tiene esa actitud, y tiene un poco ese aura de chica maldita, ¿no? Que tiene como una carga encima de ella siempre, ¿no?
Total.
Que ha sabido, pues, transformarlo para bien, ¿no? Porque ya tenía ese aspecto así un poco creepy en sus primeras películas, pero ahora está sabiendo llevarlo a la parte buena, a la parte interesante, ¿no?
Maravilla.
Así que vamos a centrarnos ya en nuestra amiga Kristen. ¿Tenemos ráfaga? Vamos a meterle una ráfaga.
Maravilloso,
ráfaga,
y
¿no?
Vamos a meterle una ráfaga a Kristen.
No, no ráfaga de fotos le vais a hacer.
Y enseguida nos ponemos a hablar de ella.
Ay. Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Lo siento, la semana pasada no tuve oportunidad de presentarme. Me llamo Edward Cullen. Tú debes de ser Vera.
Sí.
Células de raíz de cebolla. Eso es
nada. Las damas primero.
¿Desapareciste?
Sí. Tuve que irme de la ciudad un par de días por razones personales.
Profesor.
¿Te importa que yo también mire? Es la profase.
Lo que yo he dicho.
¿Te gusta la lluvia? ¿Qué?
¿Me preguntas por el tiempo?
Sí. Supongo que sí.
Pues la lluvia no me gusta. Las cosas frías y húmedas no me... ¿Qué?
Nada. Es la anáfase.
¿Puedo comprobarlo?
Claro.
Bueno, pues aquí estaba esta clase de biología molecular y de las fases de reproducción celular. Bueno, habéis identificado la película, sobre todo sí. Por esos maravillosos diálogos,
¿no? Madre mía,
es la escena de Gremlins cuando están en el laboratorio con...
No, tengo que deciros que he intentado verla, no Gremlins, la película en sí, la que estamos hablando. He intentado verla 3 veces, nunca he pasado de la mitad, pero sí que os tengo que decir que es el mejor anuncio de Volvo que he visto en mi vida.
¿Verdad?
Sí, señor.
Totalmente.
Ahí estaba Crepúsculo. Crepúsculo del año 2008, la primera película que se
estrenó. Son 9 años ya, madre mía.
Año 2008, sí, 9 años. La primera de las 4 películas de la saga, ¿no? Eran 3 libros, o no, eran 4 libros y 5 pelis. La última se estrenó...
3 libros y 4 pelis.
Sí, la última se estrenó...
El último libro lo hicieron en 2 pelis.
Claro, así saca más, ¿no?
Exactamente, hicieron un Harry Potter.
Sí, era la novela bestseller superventas de Stephanie Meyer, que un poco bebía de toda esa tradición de la literatura gótica de los vampiros, pero que la adaptaba pues al público.
Bebía Fanta, bebía Trinaranjus.
Al público adolescente, y le metía todos los brillos y toda la
purpurina.
Exacto. Pues ahí estaba Kristen Stewart hablando con el bueno de Robert Pattinson, que es otro actor que está intentando expulsarse y quitarse los crepúsculos
y tal.
La
purpurina de Crepúsculo.
Y un poco lo está consiguiendo también, ¿no?
Sí,
porque lo vimos en Cosmópolis, poco después de acabar la saga de Crepúsculo.
En Z también, ¿no? Hace poco.
También, La ciudad perdida, en esta de La infancia de un líder. Está buscando también ese tipo de proyectos que le sirvan
para... desencasillen un poquito de...
Que sirvan para demostrar que también sabe actuar un poquito.
Ahí está.
Porque con Crepúsculo hay que decir que el problema está en el guión. Quiero decir, ellos hacían lo que podían y bastante han rajado tanto Kristen como Robert Pattinson de estas películas.
De la saga,
¿no?
Sí.
Es horrible. Yo ya os digo, tengo que pararla cada vez porque la película es absolutamente terrible.
Es terrible, es terrible. Y la tercera parte ya ni te digo. Eso es un timo la estampita.
Entonces, bueno, pues pasa pues como con las principales sagas cinematográficas, ya sea Harry Potter, El Señor de los Anillos, que está ese riesgo máximo de encasillamiento, ¿no?
Exactamente.
Pues Elijah Wood siempre va a ser Frodo, Bolsón, Daniel Radcliffe siempre va a ser Harry Potter. Y Kristen Stewart va a intentar que no la reconozcan como Bella Swan, ¿no? La protagonista de Crepúsculo. Yo creo que lo está consiguiendo, ¿no?
Sí,
un poco también a través de su imagen, ¿no? Está endureciendo su imagen, ¿no? A partir de esa adolescente virginal que, si os fijáis, en la saga Crepúsculo, esto lo descubrí gracias al tráiler Honesto, este magnífico canal de YouTube de Honest Trailers. No, era incapaz de cerrar la boca. Ella siempre que estaba en plano tenía la boca medio abierta, ¿no?
Es verdad.
Así como un poco embobada.
Sí, 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 sí.
Era la gracia, ¿no?
Era un poco la gracia del personaje, pues que era pues un poco pardilla al principio y luego pues, iba descubriendo la vida. Pero sí, era así, pues un poco para adentro, un poco emo, ¿no?
Sí.
Es un poco también la imagen de la propia Kristen.
Claro,
¿no?
la que ha ido vendiendo en realidad, porque yo creo que está en lo suyo, está en ella buscar un papel que la saque de ahí y venirse un poco arriba, ¿no? Porque además en las entrevistas siempre está así como muy recogida, con los hombros
chepadita.
Para adentro, tal cual, y siempre la sacan con pierna para decir, mira qué buena está, mira qué jovencita tienes, qué pinta tiene de ninfa, ¿no? Pero pues yo, ella misma, en concepto de publicidad y tal, pues podría cambiarse, ¿no? Y podría vender y podría coger un papel de me voy a subir para arriba y tal, y no sé, nunca la veo. Sí que creo que el casting que le dan, las películas que hace, sí que le pegan muy bien. Casi no recuerdo ninguna película que haya dicho, aparte de Crepúsculo, que haya dicho, quítate de aquí porque me estás extrayendo. O sea,
claro.
Pero es lo que ya se vende. Me recuerda un poco a Kristen Dunst. Kristen Dunst se pasó haciendo de Kristen Dunst durante 10 años, ¿no? Y siempre hacía de Kristen Dunst con su colmillito por ahí que se salía haciendo de tonta. Y digo, hostia, haz algo otra cosa, está bien.
Sí, sí.
Hay que decir que, bueno, Crepúsculo no fue la peli en la que descubrimos a Kristen Stewart. Si recordáis, esa infravalorada siempre.
¡Zatura!
Bueno, no iba a decir...
Iba a decir Zatura.
Iba a decir nuestro amigo David Fincher, que hizo La habitación del pánico.
Ah, totalmente.
Si recordáis, antes. Con Jodie Foster, pues la hija de Jodie Foster
era
Kristen Stewart.
Sí, totalmente.
Más adolescente todavía, pues debía tener pues 14, 15 años. Y ya tenía pues ese aspecto así un poco andrógino, pero también pues ya apuntaba a cierto atractivo, ¿no? Desde ese punto de vista. Después Zatura y después ya pues Crepúsculo.
Zatura era este tipo de papel que te dan cuando eres adolescente, no adolescente, ya has cumplido 18, pero todavía te quieren meter de 16. Como...
Es el Small Soldier de Kristen Dunst.
Exactamente. Es este papel que dan a todas las de Disney en algún momento para que cuando se están creciendo pecho, pero, ¿sabes?
Tal cual.
Que hacen que estos planos súper, ¡ah, soy adolescente tal y cual! Y es como, no está colando para nada, pero vale, vamos a pasar.
Llegó Crepúsculo y ahí empezamos a verla por perdida. Hasta que descubrimos una película en la que nos empezó a molar.
Maravillosa.
Que es una peli adorable, la mires por donde la mires.
Es Adventureland.
Tenemos un cortecito, está en inglés, pero yo creo que vale la pena que es este Adventureland. Vamos a escucharlo.
I feel like I should tell you.
Tell me what?
Yeah, I had my heart broken recently. I don't know, I just thought I should tell you.
That sucks.
Yeah.
Who broke your heart?
The girl at school. Yeah, it was typical. I think there was something there. I think we actually had, like, potential. I don't know, I think she was afraid.
Afraid of what?
I don't know, afraid of it being good or something.
Was the sex good?
She was very sexy.
You've been with a lot of girls?
Mm-hmm. Yeah. Are we talking about, like intercourse specifically? No.
Yeah.
Yeah, yeah. No, in that case, there were actually a few times that I... Yeah, a few times I could have done that, but it wasn't exactly right.
Wait, so you're telling me you're a virgin?
There were circumstances.
Oh, my God.
Oh my God. All right, for example, junior year, I was dating this girl, Betsy Cook. Betsy was kind of like, she was kind of a prude, actually. Anyway, one day I was reading Shakespeare, and I realized I don't really love this person. Yeah, it was one of the sonnets. Being your slave, what should I do but tend upon the hours and times of your desires? And I realized I don't want to tend to Betsy.
Es tan adorable. No solo esta conversación, sino
toda la película.
Ahí estaba Kristen dándole la réplica a Jesse Eisenberg, que es un poco el Kristen masculino.
Exactamente.
Que es pues, un poco esta persona que, pues sin formar parte ni mucho menos de los cánones físicos de lo que debe ser un actor de primera línea, pues sí que nos llega de otras maneras, ¿no? Es una película que Miquel y yo coincidimos que...
A mí me encanta.
Que es fantástica por muchas razones.
Y Miquel. Es típica película que es como, bueno, es como universal, ¿no? Te sientes súper identificado, sobre todo todos los que hemos sido un poco Eisenberg en algún momento de nuestra vida, o en nuestra vida, literalmente.
En toda nuestra vida.
En toda nuestra vida. Todos los que hemos sido un poco pardis nos sentimos como muy identificados. Este rollito del primer amor y demás siempre vende. Y si encima el primer amor es alguien como así rollo interesante como Stewart, ¿no? Es la típica... niña mona, tontica y demás, sino esa personalidad tan arrolladora y tan potente que tiene.
Arrolladora.
Porque a mí, sí, es decir, es que a mí la gente con cara de oler mierda me cae bien. Y Kristen, si algo ha tenido en su carrera, es esa cara
de
como,
oler mierda.
Es cara como de amargada, ¿verdad? Entonces, es porque esconden algo, tienen como un mundo interior muy...
Ah,
muy
tú quieres encontrar lo que esconde, ¿no?
Exacto, perfecto. Lo que la verdad esconde. Pero sí que es verdad que bueno, fuera de bromas, es... Bueno, es esta típica peli iniciática que nunca pasa de moda y que nos toca a todos. Es como si John Hughes metiera dos personajes totalmente diferentes o fuera de onda, ¿no? Como dos outsiders en una peli de John Hughes. Es como muy gracioso. Y como nosotros hemos sido un poco eso, un poco pardis, un poco outsiders también, pues yo por lo menos me siento identificado por ahí. Imagino que Héctor a lo mejor también, pero...
Totalmente.
Pero sí, es lo que mola, lo característico de esa peli. Encima todo ese punto del parque de atracciones, ¿no? Todos hemos tenido también este primer trabajo fullerín, es decir, es como todo casa, ¿no? Todo encaja. Sí, sí.
Es verdad, ¿no? Y ahí Kristen pues ya tenía pues esa actitud así un poco de vuelta de todo, pero misterioso también, ¿no? Uh-huh. denotaba pues cierta fragilidad, pero disfrazada de pues esa coraza que ella se pone, ¿no? Y que aparenta cierta inaccesibilidad también, ¿no? Pero que la hace atractiva, a mí me pasa lo mismo.
Totalmente. Y después está, bueno, pues teníamos al típico, al Ryan de turno.
Al Ryan Reynolds.
Que era pues ese típico, pues... adulto, que se metía en todo el fodrón y nos
tocaba... Era la historia de nuestra vida. A ti te gustaba una chica y a esa chica...
Le gustaba un chico...
Le gustaba el que no le convenía.
El malote. Tú eras el bueno y
le daba mala vida y dices, bueno, si conmigo estaría mucho mejor.
Efectivamente. Pues ahí está el tema.
Sois más pedos.
Todas estas pelis, yo siempre hablo de la épica del loser y yo creo que Jesse Eisenberg es el loser por antonomasia del nuevo cine americano y es lo que le hace...
Es otro personaje, como decía Albert, también es un poco imagen de marca. Es decir... Y Eisenberg se ha currado esa imagen y ese papel y lo tiene dentro y fuera. Y aunque intente quitárselo deja de serlo.
Lleva explotando las redes sociales entonces. Bueno, porque le pongan lo que le pongan, le hace ahí un Heisenberg de estos, como se diga.
Exactamente.
Y se acabó.
Sí que es verdad que a partir de Adventureland, ¿no? Como que sí que es verdad que la carrera de Kirsten ya empieza a tomar, ¿no? Ese otro derrotero.
Sí, ella después de eso sigue haciendo las secuelas y más secuelas de Crepúsculo, pero ya va... Pues,
Ya va picando.
Hace, creo que en el año 2012, está On the Road con la adaptación de la novela Jack Kerouac, que es una peli bastante olvidable, pero ahí pues por lo menos ya ves que va eligiendo un tipo de proyectos diferentes, ¿no? Hace también, últimamente ha hecho cine de ciencia ficción, Equals, que es una peli que tampoco se ha visto demasiado. Y pues otra peli interesante que también he traído un corte, porque también como un poco cierra el círculo y vuelve a salir con el amigo Jesse Eisenberg, en el que ya por fin son pareja, gracias a Dios. Es una peli muy chula, no sé si habéis visto, que es American Ultra. Vamos a escuchar un cortecillo.
Okay, so she said, I don't know, she said like some bullshit, like, I don't know what she said. Babe, yeah. We're in jail, so will you just try and remember and focus and put it together? I what did the lady say?
Okay.
She said, Mandelbrot set is in motion. Echo Choir has been breached. We are fielding the ball. Mike, what the fuck does that mean?
I don't know.
Ahí estaba Kristen con Jesse Eisenberg y sus poderes inesperados. Eso, American Ultra vuelve a reunir a Jesse Eisenberg y a Kristen Stewart y pues sigue un poco la línea de esa pareja imposible, ¿no? En principio, pero que al final acaban pegando, ¿no? Y pues eso, ya abre un poco el camino a pues esta última Kristen, que también ha empezado en la dirección, está haciendo cortos, así rollo underground. Su imagen, como os comentaba al principio, pues es cada vez más agresiva. Se intenta desvincular de esta imagen de niña mona que a veces se le quiere meter con calzador. Ya ha demostrado desde el principio que pasa un poco de ese encasillamiento y además da la sensación de que lo hace de manera sincera, no como un postureo, decir, no, yo me voy a crear este personaje, no sé si estáis de acuerdo. Albert pone cara de que a lo mejor esta imagen que proyecta ella es también muy buscada, ¿no?
Sí, bueno, yo prefiero...
Es que nunca te puedes fiar de los actores y las actrices.
Yo prefiero darle tiempo a Oscar. Yo quiero oír la opinión de Oscar al respecto.
Danos tu opinión fundada para cerrar este especial.
Mi opinión fundada es que cualquier cosa que provenga de Hollywood probablemente sea una mercancía. Entonces, sí que es verdad que si pensáis un poco en todas las jóvenes actrices que están despuntando, cada una está como muy encasillada en un rol o en un papel. Pensad, por ejemplo, en Anna Kendrick, que se ha convertido un poco en el icono de la comedia juvenil y que va saliendo prácticamente en todas las películas hasta el punto de que cuando hace un papel que se sale un poco de esa tónica es más interesante por las prestaciones dramáticas que puede incorporar a ello. En el caso de Kristen Stewart, como el de Robert Pattinson, probablemente también ejerza un poco a que eran actores que estaban muy encasillados dentro de roles, como en el caso de Justin Timberlake antes de explotar como cantante en solitario, salirse de NSYNC, que toda esa burbuja inicial, o de Ryan Gosling saliendo de todo el rollo de Disney y demás, que le daban un poco pues esa sensación de romper un poco con un pasado y forjar una identidad creativa propia, ¿no? Que claro, también es verdad que se ha rodeado de directores bastante interesantes. En el caso de uno con Cronenberg, está con Asayas, Kelly Reichardt, Greg Motola, directores con personalidad que son capaces de hacer películas que en cierto modo puedan desencasillar a los actores, pero a la vez también forjar pues eso, una carrera que vas viendo ahí un poco cada una de las pelis como va intentando pues abrir brecha y crear una nueva imagen que pueda que pueda seducir a otro tipo de público que no sea obviamente el que podía tener, exacto. Pero bueno, sí que es verdad que luego son películas que luego tienen un recorrido muy marginal dentro del cine. Muchas ni siquiera se han llegado a estrenar o han pasado de tapadillo. Este año hablábamos no hace mucho de la de Ang Lee, de la de Billie Lynn, que ella es la secundaria. O bueno, la de Certain Women, que aquí se estrena en la muestra La Ploma, sí, pero va directa al vídeo doméstico, por ejemplo. O, qué sé yo, Hacia Rutas Salvajes, no sé si la recordáis, que ahí, por ejemplo, hace un papel cojonudo, haciendo de una fugaz novia o posible novia del protagonista en uno de sus múltiples encuentros. Pero no sé, yo creo que es interesante por eso, por cómo sirve para tomarle la temperatura un poco al cine en este momento y lo que quizá el cine está buscando de determinados personajes jóvenes y de las prestaciones que puedan darle. Pero habría que ver un poco cómo se va desarrollando su carrera para saber si va a llegar a más o no. Creo que Pattinson me parece que está siendo más sensato, la verdad.
Bueno, habrá que verlo, ¿no? Nosotros rompemos una lanza a favor de Kristen Stewart y con esta lanza rota...
Ese que lanzaba esa, rompe vosotros.
Con esta lanza rota voy a hacer caso omiso a este comentario. Vamos a despedir el programa de hoy. Gracias, Oscar, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Cerramos con Volvemos a Adventureland, con muy esa bien. Banda sonora que además era molona, con David Bowie, con Modern Love, y nos despedimos hasta la semana que viene recordando que hay concurso con Aragua Cinema. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.